Imagina que tu mente es un teatro y las emociones son actores. Pero de pronto hay un giro. Estos actores están interpretando papeles confusos. La tristeza se disfraza de enojo, la envidia se viste de indiferencia y la alegría a veces se oculta detrás de una máscara de sarcasmo. El director, que eres tú, ha decidido que es más seguro para el espectáculo si los actores no revelan su verdadera identidad o ni siquiera se muestran del todo. Pero, ¿qué pasa cuando el público, tus seres queridos, tus amigos, incluso tú mismo o tú misma, ya no pueden seguir la trama porque los personajes son tan confusos o en apariencia están ausentes? Hoy vamos a explorar por qué es crucial permitir que estos actores emocionales revelen su verdadero yo y cómo hacerlo de manera que enriquezca en lugar de sabotear tu vida y tus relaciones. Vamos juntos a descubrir cómo desenmascarar a este elenco emocional, hacerlos más presentables y claros, porque es vital para tu bienestar. Hoy vamos a hablar de la importancia de una adecuada expresión emocional. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. En estos momentos estoy leyendo un documento de la Facultad de Medicina de Harvard que habla acerca de los beneficios para la salud del llanto. Y no voy a hablar del llanto en este episodio únicamente, pero es muy interesante lo que dice y me voy a permitir leérselos a ustedes. Dice, llorar es una válvula de seguridad importante, en gran parte porque mantener sentimientos difíciles en nuestro interior, lo que los psicólogos llaman afrontamiento represivo, puede ser perjudicial para nuestra salud. Los estudios han relacionado el afrontamiento represivo con un sistema inmunológico menos resistente, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, así como en afecciones de salud mental, incluidos el estrés, la ansiedad y la depresión. También se ha demostrado que llorar aumenta el comportamiento de apego, fomentando la cercanía, la empatía y el apoyo de amigos y familiares. Y esto es interesante no solamente porque viene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, sino porque es algo que hemos sabido por muchos, muchos años. Hoy vamos a abordar un tema que toca la esencia misma de nuestra humanidad, nuestras emociones, pero no solo cómo las sentimos, sino cómo las comunicamos al mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿sabías que la forma en que expresamos nuestras emociones puede tener un impacto significativo, como ya dije antes, en nuestra salud mental, nuestras relaciones y hasta en nuestra carrera profesional? Sí, así de importante es. Y no solo se trata de dejar salir lo que sentimos, hay un arte y una ciencia detrás de hacerlo de manera adecuada. Y yo creo que aquí cabe que te hagas una pregunta. ¿Cómo expresas tú tus emociones cuando llega el momento de hacerlo? ¿Cómo expresas la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría? Porque las emociones se sienten en el cuerpo. Pero ¿cuántas personas no buscan ocultarlas, disimularlas, reprimirlas, negarlas o, en un sentido opuesto, dejarlas salir como cuando revienta una presa y a su paso se lleva todo lo que encuentra en el camino? Entonces, una vez más, llega aquí nuestra amiga la templanza, la moderación, que nos dice, a ver, ni la represión emocional, ni el embotellamiento de emociones, ni incubarse en las emociones, ni dejar que las emociones exploten o fluyan sin ton ni son. Porque a veces yo me imagino las emociones dejándolas al garete, ¿no? Así que salgan como tengan que salir, pues como un cable de energía eléctrica de esos que de pronto se revientan y dan chicotazos entre chispas, entre tronidos, todo fuera de control, todo aterrador, porque pues uno nunca sabe si va a quedar por ahí electrocutado, si te toca por ahí una puntita de uno de esos cables que están en apariencia tan desbocados, tan descontrolados, diría yo. Ya por ahí en algunos capítulos anteriores hablé de la inteligencia emocional, pero hoy justamente quiero hablar de la importancia de expresar las emociones adecuadamente. Porque sí, una cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que haces con lo que sientes. Y si no tenemos una buena autorregulación emocional, como ya dije, podemos andar electrocutando o electrocutándonos emocionalmente a nosotros mismos. Así que vamos juntos a explorar algunos caminos, primero para ver cuáles son los desafortunados y luego otros un poco más afortunados. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos una expresión emocional inadecuada o desbordada? Bueno, quizá el ejemplo más obvio es la agresión verbal o física. Cuando se manifiesta el enojo de manera muy intensa, alcanza la forma de la ira. Pero esta ira, aún sintiéndose, a veces hay personas que permiten o dicen que no pueden evitar que se manifieste de forma violenta, dañando a otros o dañando a uno mismo. Y claramente, como el enojo, la ira es una emoción muy intensa, pero también muy fugaz y transitoria. Después de que descargamos todo nuestro coraje, nuestra furia, nuestro enojo en una persona, con insultos, con maltrato, con arrogancia, o hasta en objetos o mascotas, lamentablemente, en una furia descontrolada, pues al poco tiempo, cuando ya hemos descargado esta furia a través de la violencia, pues la emoción tiende a disminuir y entonces es cuando nos damos cuenta. Las personas con mayor conciencia se plantean, ¿qué fue lo que hice? Y otros que no tienen tanta conciencia dicen, pues ¿para qué me haces enojar? Ve cómo me pongo. Son las mismas personas que creen que no tienen control sobre sus impulsos emocionales y que no tienen control sobre cómo expresar las emociones adecuadamente. Una segunda forma, quizá un poco más sutil, es el sarcasmo crónico. Sí, sí. Son personas que utilizan el humor como una coraza para evitar enfrentar emociones más profundas, como la tristeza o la vulnerabilidad. El sarcasmo puede ser una forma muy cruel y muy hiriente de expresar algunas emociones que incluso podían ni siquiera ser reconocidas abiertamente por la persona que la está experimentando. Otra forma muy común, pero también desafortunada, es el silencio y retraimiento. ¿Cuántas personas muy enojadas o muy lastimadas aplican la ley del hielo a la otra persona? Es decir, le dejan de hablar. Y lo pueden hacer por muchas horas, muchos días, o hay quien incluso lo prolonga por mucho más tiempo que eso. Es claro que si una persona no nos quiere hablar o está guardando silencio, pero en parte su comunicación no verbal nos dice que no está de buen humor, pues algo nos está diciendo. Pero la cuestión es que las emociones expresadas así, con ese silencio, con ese retraimiento, pues no dejan mucho espacio para la claridad acerca de lo que le puede estar pasando puntualmente a la otra persona. Sí, sí, es claro que está enojada, es claro que algo tiene. Lo que no es claro, no siempre, son las razones por las que la persona llegó a ese punto. Guardar lo que se siente hasta llegar a aislarse emocionalmente de los demás es una expresión también muy desafortunada de las emociones. Bueno, ¿y qué me dicen de la manipulación emocional o el famoso chantaje emocional? Que por ahí también, creo yo, en la primera temporada hice un episodio de eso muy específico. Mira, utilizar las emociones para controlar o influir en las decisiones y comportamientos de otras personas, a algunos les puede resultar muy efectivo, pero realmente tiene un costo muy alto para la relación, hasta para la propia persona que lo aplica, porque al aplicarlo con tanta soltura, al aplicarlo de manera tan repetitiva o tan intensiva para obtener lo que quiere, pues no desarrolla otras maneras de hacerlo y llegará el momento en que se tope con alguien que no ceda al chantaje, que no ceda a esta manipulación y bueno, pues ahí la persona o va a tender a tratar de manipular con más fuerza o va a recurrir al primer patrón que mencioné, la agresión verbal o física en cierto momento. Y luego, como un último patrón, que no son todos, por supuesto, pero son los más identificables, tenemos uno que se relaciona mucho con el primero, pero aquí viene con varias emociones de por medio. Son las explosiones emocionales desproporcionadas. Y esto tiene que ver con reacciones desbordadas, con reacciones exageradas a situaciones que convencionalmente no lo ameritan. Llanto, angustia, tristeza, enojo, por supuesto, o a veces, ¿no? Hasta una risa desproporcionada, descontextualizada. Esas explosiones emocionales, pues son un síntoma de una clara desregulación de las emociones. Y no digo que tenga nada de malo una buena sesión de llanto o una carcajada a todo pulmón, pero hay que ver el contexto también. Hay que ver las dimensiones de lo que está pasando. Porque vamos, si estás en un lugar donde todo el mundo está en un relativo silencio, por ejemplo, resolviendo un examen, bueno, una carcajada desproporcionada al menos distrae. Sobre todo si no se vincula con algo que todos pueden apreciar. Vamos a pensar que estás tú a medio examen, como no tienes idea de lo que estás contestando, y dices, de todo modo voy a reprobar, me voy a poner a ver ahí unos reels o unos TikToks. Y bueno, pues podrías estar haciendo eso si ya no le tienes fe a que vas a resolver el examen. Pero bueno, lo haces con tus audífonos y si te ríes, tratas de hacerlo de manera moderada, no a todo pulmón, como si no hubiera nadie en la habitación. ¿Me explico? Esas son ejemplos de las explosiones emocionales desproporcionadas. Pero como dije, lo mismo con el llanto, lo mismo con el miedo, lo mismo con el enojo. Hay personas que de pronto se arrancan los cabellos en desesperación por una situación que o no ha pasado, o no ha pasado como ellos piensan que está pasando, o ni siquiera saben si va a pasar. Y están catastrofizando con tragedias, y están en el piso, y están llorando a moco tendido. Cuando dicen, bueno, pues es que yo tenía miedo que me fueran a correr del trabajo. Oye, pero pues ¿por qué te iban a correr? Es que yo pensé y por eso lloré y lloré y lloré desconsoladamente. Es más, uno ve a la persona llorando así y uno dice, no solamente ya la corrieron, la condenaron en cadena perpetua ahí en las mazmorras del almacén o de los archivos muertos, ¿no? Pero no, muchas veces esta reacción de angustia, esta reacción desproporcionada de llanto se da cuando se da bajo la forma de una explosión emocional desproporcionada, pues en situaciones que uno no alcanza bien a comprender qué le pasó a la otra persona. Y miren que no estoy diciendo que el problema principal de esto sea que una persona con una gran risotada, una expresión de miedo aterradora o un llanto desconsolado nos moleste a los demás. No, la principal preocupación es por lo que está pasando aquella persona. ¿Cómo puede, desde estar sufriendo una angustia de algo que no ha pasado, hasta, pues de pronto, recibir por ahí, ya dejen una mirada, ¿no? Sino a veces una exclusión cuando dice, no, pues es que esta persona no respeta. Estamos aquí todos concentrados o tristes por algo y se ríe, ¿no? De una manera pues que no va con el entorno de lo que está pasando. Ese sería el efecto principal en cuanto a estas explosiones emocionales sin mucho control. Ahora bien, ¿por qué una persona expresaría las emociones a través de agresión física, sarcasmo crónico, silencio y retraimiento, manipulación emocional o explosiones emocionales sin control? Bueno, hay algunas causas que siempre es importante conocerlas porque a veces conociendo las causas uno puede entender de dónde viene y también a uno se le podría facilitar o hacer más viable intervenir acerca de eso. Porque siempre, siempre es muy posible aprender a autorregular las emociones y a expresarlas adecuadamente. Y lo digo porque hay personas que dicen, es que no puedo de otra manera, es que así me enojo yo, es que así lloro yo, es que así me río yo. Sí, pero sí podrías hacerlo de otra manera. Así que vamos a ver algunas causas de las expresiones o de las formas de expresión inadecuadas. La primera, falta de autoconocimiento. No entender nuestras propias emociones nos lleva a expresarlas de maneras que no son saludables. Por ejemplo, si alguien no entiende por qué se siente constantemente irritado, podría manifestar esa irritación en forma de sarcasmo o comentarios hirientes hacia los demás. Otra causa, el ambiente familiar. Si crecimos en un entorno donde las emociones no se manejaban de forma saludable, o donde había estas explosiones repentinas, o donde había silencio y retraimiento, es muy probable que repitamos esos patrones. Por ejemplo, si una persona creció en un hogar donde mostrar vulnerabilidad se consideraba una debilidad, es probable que recurra al silencio o al retraimiento en sus relaciones adultas. Tercera posible causa, presiones sociales y culturales. En algunas culturas o grupos sociales, ciertas emociones son vistas como inaceptables, como sinónimos de debilidad, lo que lleva a las personas a esconderlas o distorsionarlas. Por ejemplo, en ciertas culturas o entornos sociales o hasta laborales, mostrar emociones como tristeza o miedo puede ser muy mal visto. Y esto podría llevar a alguien a ponerse una máscara y aparentar estar bien cuando en realidad, a todas luces, es evidente que no lo está, que hasta eso, ocultar las emociones de esa manera, pues es como tratar de ocultar un elefante abajo del sillón de la sala. Es decir, todo mundo se da cuenta que está ahí, pero como la persona está tratando de ocultarlo, pues entonces todos hacemos como que no está pasando nada. A veces somos un poco cómplices de estas expresiones emocionales inadecuadas. Una siguiente causa, trauma o experiencias pasadas. Eventos traumáticos pueden llevar a las personas a cerrarse emocionalmente como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un trauma emocional podría recurrir a la manipulación como una forma de controlar su entorno y protegerse de más daño. Siguiente posibilidad, la falta de herramientas de comunicación. Si alguien nunca aprendió cómo expresar sus emociones de manera efectiva, pues podría recurrir a las explosiones emocionales como una forma de liberar la tensión acumulada. Y lo hace, insisto, no porque tenga una maldad intrínseca, sino porque francamente no le enseñaron o no conoce otra forma de expresar las emociones. Me acuerdo yo de una paciente que me contó un día que en una... un pleito que había tenido con su pareja, lo mandó al hospital porque le abrió la cabeza con un objeto que lo golpeó. Y le dije, oye, ¿y por qué hiciste eso? Me dijo, Mario, porque estaba yo enojada. Le digo, no, sí, me doy cuenta que estabas enojada, pero ¿por qué le pegaste en la cabeza al grado de mandarlo al hospital ahí a que le dieran unas puntadas de sutura en el cuero cabelludo? Me dijo, Mario, porque estaba enojada, entiéndeme. Yo, no, ya te entendí, pero ¿por qué le pegaste? Me dice, a ver, Mario, estaba yo enojada. Pues, ¿tú qué haces cuando te enojas? Le contesté, pues yo lo digo. Se me queda viendo muy raro y me dice, ¿qué, tú no pegas? Y yo, pues, a las personas cuando estoy enojado, no. A la pelota con una raqueta, a veces. Y me miró como si le hubiera dicho algo extraterrestre. Sí, después ya fuimos analizando a través de las sesiones cómo verdaderamente ella, a través de sus aprendizajes familiares, no conocía otra forma de expresar el enojo o la frustración que no fuera a base de golpear o agredir físicamente a otra persona. Siguiente posibilidad, siguiente posible causa, el miedo al rechazo o al juicio de los demás. Muchas personas evitan expresar emociones como tristeza, como amor inclusive, por miedo a que los demás los juzguen, por miedo a no ser correspondidos, y eso pues lleva a las personas a llevar relaciones superficiales y con falta de conexión emocional, y que muy de la mano viene la siguiente causa, la estigmatización de emociones específicas. Por ejemplo, en algunos entornos, emociones como la ira en las mujeres, o la tristeza, o el miedo en los hombres, pueden ser especialmente estigmatizadas, lo que lleva a una expresión emocional muy distorsionada para encajar en las famosas expectativas de género. Y sí, parecería que ya bien entrado el siglo XXI, esto cada vez ocurre menos, pero les digo algo, sigue siendo lamentablemente algo muy juzgado y muy criticado en muchos entornos sociales y culturales. Los hombres no deben tener miedo porque deben de ser valientes y no deben llorar porque parecerían niñas, y las niñas deben de sonreír. ¿Enojarse? No, porque puede que se vean feas, dirían las personas que sostienen estos paradigmas, yo diría, bastante, bastante obsoletos. Y más allá de lo que leí al inicio con este texto de la Facultad de Medicina de Harvard, bueno, el impacto de una inadecuada expresión emocional en la vida puede ser grave. Por ejemplo, en la salud mental, la represión o mal manejo de las emociones puede ser un factor de riesgo para trastornos como ansiedad o depresión. Guardar lo que sentimos puede llevar a una acumulación de tensiones que desencadenen episodios de malestar psicológico. Obviamente, en la salud emocional, una expresión emocional inadecuada puede llevar a un desequilibrio emocional donde el estrés y la tensión se acumulen. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? Bueno, a una menor capacidad para enfrentar desafíos y disfrutar de momentos felices. ¿Y qué tal el mundo de relaciones? La falta de comunicación emocional efectiva puede deteriorar seriamente hasta la relación más sólida. Puede llevar a malentendidos, conflictos y, en última instancia, a la ruptura de relaciones importantes, tanto en el ámbito familiar como en el de pareja o amistades. La autoimagen también se puede ver perjudicada. No poder expresar emociones de manera adecuada puede afectar negativamente nuestra autoestima. Podemos empezar a vernos como emocionalmente incompetentes, lo que a su vez puede llevar a un ciclo de autojuicio y más represión emocional. Y finalmente, nuestro desempeño. En el ámbito laboral o académico, una inadecuada expresión emocional puede afectar negativamente el rendimiento. Puede llevar a conflictos con colegas o superiores. Por ejemplo, a través del desplazamiento, Busquen por ahí, hace un par de episodios que hablé de esto, de ya no buscas quien te la haga, sino quien te la pague. Pero también las emociones reprimidas pueden disminuir nuestra capacidad para concentrarnos y completar tareas de manera efectiva. Bueno, Mario, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se expresan las emociones si ya no puede uno, pues, reventarle un palo en la cabeza a alguien o quedarse callado hasta que se le pase uno el coraje, así pase en 3 meses? ¿Cómo, Mario? ¿Cómo se expresan las emociones? A ver. Bueno, vamos a ver algunas formas más adecuadas y a ver si alguna de ellas te viene bien, que ya después, hacia el final, daré algunas herramientas muy prácticas y concretas. Pero vamos a ver algunas formas adecuadas de expresión emocional. Número 1, comunicación asertiva. ¿Qué es esto? Expresar lo que sientes de manera clara, directa y respetuosa. Por ejemplo, en lugar de gritar cuando estás enojado, explicar por qué te sientes así y explicar qué te gustaría que fuera diferente es fundamental. Número 2, muy de la mano con lo anterior, viene la escucha activa. ¿Qué es? Es escuchar atentamente a los demás, mostrando empatía y comprensión. Por ejemplo, si alguien te está contando un problema, en lugar de interrumpir, dar un consejo o estar viendo tu celular, mejor escucha atentamente y haz preguntas para entender mejor la situación. Tercera forma adecuada de expresión emocional, la autoexploración, que es tomarte un tiempo para entender tus emociones antes de expresarlas. Por ejemplo, si te sientes abrumado o rebasado por algo, tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que realmente estás sintiendo antes de hablar o actuar. Cuarta forma, lenguaje corporal consciente. ¿Qué es esto? Ser consciente de cómo tu lenguaje corporal puede comunicar tus emociones. Por ejemplo, si mantienes contacto visual cuando estás hablando de algo importante para mostrar que te importa y estás comprometido con la conversación. Número 5, validación emocional, que es reconocer y validar tus emociones y las de los demás como experiencias legítimas. Por ejemplo, si alguien está triste, en lugar de decirle no es para tanto, podrías decirle entiendo que estés pasando por un momento difícil y estoy aquí para apoyarte. Número 6, desarrollo de la inteligencia emocional. Como dije, ya hace varios capítulos hablé de esto, que es aprender a identificar, entender y manejar tus emociones y las de los demás de manera efectiva. Por ejemplo, si notas que alguien en tu equipo de trabajo está frustrado, abordar el tema de manera abierta y buscar soluciones conjuntas puede ser más efectivo que hacer como que no pasa nada e ignorar la tensión del otro. Y número 7, usar el yo en las declaraciones, que es expresar tus emociones y necesidades usando declaraciones que comiencen con yo para evitar culpar o juzgar a los demás. En lugar de decir me hace sentir mal, podrías decir yo me siento mal cuando esto sucede. Pero bueno, sé perfectamente que es más fácil decir y enumerar estas maneras de la expresión emocional adecuada que realmente llevarlas a la práctica, sobre todo si no estamos muy familiarizados con eso. ¿Por qué? Pues porque vamos a tender a regresar a los viejos patrones, porque los impulsos, la agresividad, la represión emocional, pues muchas veces la tenemos prácticamente tatuada en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, pensando en esto y siguiendo la analogía de cuando uno va al gimnasio, pues uno va al gimnasio pues para varias cosas, entre ellas quizá tener un mejor tono muscular, una mejor capacidad cardiovascular. Y si no es el gimnasio, pues uno sale a correr o pues hace cualquier actividad física por ahí. Vamos, pues para estar mejor, ¿no? Que el cuerpecito esté más preparado para ciertos movimientos, ciertas actividades y no andar ahí sujetándonos la cadera porque nos agachamos por una moneda. Bueno, pues en ese mismo sentido, si nuestro cuerpo ha estado muy sedentario, pues prácticamente subir una escalera nos va a dejar el otro día dolorida las piernas. Entonces, lo mejor es ir practicando con algunas herramientas, con algunas repeticiones, siguiendo la analogía del ejercicio, con algunas series, para ir poco a poco pues ejercitando los músculos y que vayamos adquiriendo cierta habilidad en esto. Para esto, les voy a dejar algunas herramientas prácticas para la expresión emocional, porque las formas adecuadas ya las mencioné antes, pero entiendo que a veces llegar a esas formas adecuadas cuesta mucho trabajo, como dije, si hemos estado muy alejados de estas mismas formas. Entonces, les voy a dar algunas herramientas prácticas que podrían empezar a practicar para ver cómo vamos aflojando ese músculo emocional que tenemos por ahí, a veces un poco atrofiado. La primera es la técnica del espejo, que es practica la expresión de tus emociones frente a un espejo. ¿Cómo usarlo? Habla frente al espejo de un tema que te genere emociones y observa. Observa tu lenguaje corporal. Observa tus expresiones faciales para ser más consciente de cómo comunicas tus emociones. ¿Por qué es útil esto? Porque te ofrece una retroalimentación inmediata sobre tu lenguaje corporal y expresiones faciales, lo que de alguna manera, aunque es un ejercicio controlado, te permitirá ajustar y mejorar tu comunicación emocional. Otra herramienta que podrías usar en vez de la del espejo, y es una combinación, serían unos diálogos grabándote. ¿A qué me refiero? A un ejercicio de autoevaluación donde te grabas realizando un diálogo emocional, imaginario obviamente. ¿Cómo hacer esto? Elige una situación emocional, grábate hablando al respecto y luego, si es en video, mírate y escúchate. Si es solamente en audio, escúchate para evaluar tu expresión emocional. ¿Por qué es útil hacer esto? Porque permite una introspección más profunda y la oportunidad de mejorar tu expresión emocional en un entorno seguro y controlado. Al escucharte y observarte, puedes identificar áreas donde podrías mejorar el tono de voz, la claridad en la comunicación, la autenticidad en la expresión emocional, tus gestos, tu comunicación corporal. Además, al ser un ejercicio que puedes hacer tú solo o tú sola, elimina cualquier posible incomodidad que puedas sentir al practicar con otra persona. Pero si aquí le quieren añadir un twist a esta recomendación de los diálogos de rol con grabación, bueno, hagan lo que a veces les sugería yo a algunas parejas en terapia hace algún tiempo. Les decía, tengan por ahí preparado un celular, una cámara, un algo, y cuando empiecen a discutir, grábense. Grábense y luego vean el video. Y vean el video no para decirle al otro, mira la cara que me estás haciendo, mira cómo me contestaste, ya ves cómo sí me dijiste. No. Grábense para ver la cara que ustedes están haciendo, cómo están contestando y las cosas que están diciendo. Si hacen este ejercicio, por ejemplo, en pareja, háganlo para cada uno criticarse a sí mismo, nunca a la otra persona. Puede ser un ejercicio revelador que, lo voy a decir así, solamente es para valientes. Siguiente herramienta, la regla de los 5 segundos, que es una técnica para autorregularte. Cuando sientas la necesidad de expresar una emoción, detente, cuenta hasta 5 y luego actúa. ¿Por qué es útil? Porque muchas veces el impulso emocional desbordado nos hace actuar de maneras descontroladas. Contar mentalmente del 1 al 5 es tiempo suficiente para que, lo voy a decir así, la razón alcance a la emoción y entonces las dos puedan expresarse de manera más eficiente. Cuando no esperas esos 5 segundos, la velocidad de la emoción es mucho más rápida que la del pensamiento. ¿Y qué pasa? Que la emoción llega primero, hace un tiradero, y cuando llega la reflexión, el pensamiento, te das cuenta y dices, rayos, ¿qué hice aquí? ¿En la que me metí? ¿Me explico? Y si contar el tiempo no es lo tuyo y te gustan los acrónimos, bueno, te dejo como última herramienta el método DROP, D-R-O-P. Es un acrónimo que significa D de detente, R de respira, O de observa y P de procede. ¿Cómo usarlo? Utiliza este método cuando te sientas emocionalmente abrumado para detenerte, respirar, observar tus emociones y luego proceder de una manera más consciente. Es como el de los 5 segundos, pero tienes 4 letras. Detente, respira, observa y procede. Esto es útil porque te ofrece un enfoque estructurado para manejar emociones intensas en el momento, lo que puede evitar las famosas respuestas impulsivas o dañinas. Y voy a agregar una extra, una última, que yo le llamo la caja de herramientas emocionales con dibujo, que es tener por ahí a la mano una cajita o las herramientas en un lugar, que es donde tengas materiales de dibujo. Vamos, un cuaderno y si puedes, colores. ¿Cómo usarlo? Cuando te sientas emocionalmente atascado o abrumado, abre tu caja de herramientas emocionales. Utiliza las hojas y los colores para dibujar lo que estás sintiendo en ese momento. Dibujar la emoción o dibujar lo que te imagines que está pasando por tu cabeza. Desde tormentas, huracanes, terremotos, tsunamis, incendios, hasta demonios, posesiones y demás calamidades. ¿Por qué es útil esto? Porque el acto de dibujar puede ser una forma muy poderosa de externalizar y entender tus emociones. Te puede servir como un medio para explorar tus sentimientos de una manera no verbal, lo que a veces puede ser hasta más revelador que las palabras. Pruébalo. ¿Es tu completa satisfacción o la devolución de tus emociones descontroladas? Pero bueno, hasta aquí ya hemos recorrido un largo camino en este episodio, explorando desde las formas inadecuadas de expresar emociones hasta las herramientas prácticas que podemos utilizar para mejorar nuestra comunicación emocional. Pero si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es la importancia de ser auténtico en tu expresión emocional. La autenticidad no significa descontrol. La autenticidad es poder expresar lo que sientes de manera que la otra persona pueda entender lo que estás sintiendo y tú también, sin causar un daño, a veces irreversible o irreparable. La autenticidad no solo enriquece nuestras propias vidas, sino también fortalece nuestras relaciones y crea un ambiente de confianza y comprensión mutua. No hay una forma correcta de sentir, pero sí hay formas saludables y efectivas de expresar esos sentimientos. Y recuerda, cada paso que tomes hacia una mejor expresión emocional es un paso hacia una vida más plena y más significativa. Ya ven que a mí me gustan las metáforas y al inicio en la introducción di por ahí la metáfora del teatro para manifestar las emociones. Pero también a veces pienso en nuestro mundo interior, nuestro mundo emocional, como una especie de ecosistema, más bien como un bioma, que ya ven que el bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona geográfica que comparten el mismo tipo de condiciones climáticas y por lo tanto la misma flora y fauna. Un bioma es un sistema interconectado donde cada elemento tiene un rol en mantener un equilibrio delicado. Bueno, ahora, si aplicamos esta idea a nuestras emociones, podríamos hablar metafóricamente, claro, de un bioma emocional. En este bioma interno, cada sentimiento y emoción tiene un rol específico en mantener un delicado equilibrio emocional. Al igual que en un bioma natural, la coexistencia armónica de estas emociones define nuestro bienestar general. Pero, ¿qué pasa cuando reprimimos ciertas emociones o las expresamos de manera descontrolada? Es como si introdujéramos un elemento disruptivo en este bioma delicado. El desequilibrio resultante puede llevar a una serie de problemas, desde estrés y ansiedad, como ya lo dije antes, hasta conflictos en nuestras relaciones y una disminución en nuestra calidad de vida. La represión emocional no solamente te afecta a ti, sino también tiene un efecto dominó en tu entorno. Es como si una especie invasora entrara en un bioma y comenzara a alterar el equilibrio, afectando a todas las demás especies y al ecosistema en su totalidad. Por eso, aprender a expresar nuestras emociones de manera adecuada es más que un acto de autoconocimiento, es un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es el cuidado consciente de nuestro propio bioma emocional, permitiendo que cada emoción tenga su lugar y su expresión para que todo el sistema funcione en armonía. Gracias por ser parte de esta comunidad y permitirme acompañarte en este fascinante viaje hacia el cuidado de tu propio bienestar emocional. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.